Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González.
Deudas, dudas y soluciones.
Ahora sí, esperemos que todo salga muy bien. ¿Qué tal, mis queridos radioescuchas de la radio de la defensa del deudor? ¿Cómo están todos ustedes? Muy feliz inicio de semana. Hoy es lunes 4 de agosto ya, lunes 4 de agosto del año 2014. En este momento son las 3 de la tarde con 28 minutos, 3 con 28 tiempo de la capital del país, tiempo de la Ciudad de México, para que chequen que estamos en vivo y que no es una repetición, y así puedan ustedes participar activamente con nosotros. Rápidamente les comento, ya para irnos a las asesorías, Argentina ya comenzó su problema de morosidad, el país, estoy hablando del país Argentina. Desgraciadamente los argentinos no tuvieron la capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras en sus fondos buitre, y desde el fin de semana pasado pues comienzan con esta situación de suspensión de pagos. ¿Por qué es importante que se los comente? Porque muchos de ustedes moralmente se sienten muy mal por la cuestión esta de que no pueden pagar sus deudas, ¿no? De que hicieron hasta lo imposible y al final pues tuvieron que caer en esta situación de la suspensión de pagos, y muchas veces nos sentimos como los únicos en el mundo con este problema, ¿no? Como los más endeudados. El ejemplo de Argentina es una muestra más. Ya pasó en la eurozona hace varios meses. Ahora Argentina está atravesando esta situación donde no puede cumplir con sus obligaciones, con sus acreedores. Se le dio una fecha límite, se le estuvieron dando varias prórrogas, llegó un punto, y esto yo creo que a ustedes les suena muy familiar, llegó un punto en el que ya no pudo cumplir, y hoy por hoy, de manera técnica, se encuentra en suspensión de pagos. En relación, y aquí es un problema mucho más serio que tienen todos ustedes, porque aquí hablamos de fondos buitre. ¿Qué es un fondo buitre? Bueno, se le da este nombre metafórico porque un fondo buitre lo que hace es volar alrededor, sobrevolar a la empresa o al país donde haya invertido la compañía, la que invirtió en estos fondos buitre, porque espera que quiebre, porque es un hecho que no lo va a lograr, porque está muy débil, porque está muy afectada, porque está a muy poco de declararse en quiebra o en bancarrota. Entonces una empresa sabe bien que no la va a librar, pero aún así invierte para pues que se pueda mantener otro poco, para que pueda liquidar a sus empleados, para que pueda cumplir con algunas otras obligaciones, y al final pues va a quebrar, no va a lograr pagar, y el buitre, el fondo buitre, lo que va a hacer es lanzarse sobre lo que quede, ¿no? Sobre los restos de la compañía, sobre todos sus activos, sobre su posición en cuanto a inmuebles, etcétera, etcétera. Básicamente eso es un fondo buitre. A ese nivel, a ese grado de endeudamiento llegó Argentina, donde tuvo que recurrir a este tipo de situaciones, donde los inversionistas, sus acreedores, sabían perfectamente bien que no lo iba a lograr. Y ahorita ya están en pláticas para negociar una quita, lo cual también yo creo que a muchos de ustedes les suena, ¿no? Primeramente una reestructura, no se pudo cumplir con la misma, y ahora están en busca de una quita. Esto es bien, bien importante porque demuestra que no solamente a los individuos, los bancos les encanta presionar y decir que ustedes son unos irresponsables y que cómo es posible que hayan quedado mal. Bueno, es que este tipo de situaciones le pasan incluso a países, señoras y señores. La economía mundial, no nada más la economía personal, ni la economía mexicana, la economía mundial hoy por hoy está muy maltrecha. La inmensa mayoría de los países del planeta se encuentran en una situación muy complicada financieramente hablando. Incluso lugares tan importantes como la eurozona, como los países europeos, aún no se pueden estabilizar de la debacle económica que tuvieron hace 2 años. Aún están, pero atravesando, apenas comenzando a ver la luz. Otras situaciones como México, donde desde el 2008, desde octubre del 2008, estamos atravesando una situación económica adversa, y ya estamos en el 2014, ya está una nueva gestión, otro partido en la presidencia, y aún no se ve la luz al final del túnel, está muy lejos todavía. Y se vienen situaciones mucho más complicadas, como el asunto este de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, donde sus pasivos pues ya los convirtieron en deuda pública, y ahora cada uno de nosotros va a tener que pagar 5,900 pesos, ¿no? de esa deuda. Cada mexicano que exista en este momento en el país, que habite, que esté vivo, que respire, aunque haya nacido hace rato, ya debe nada más por ahí 5.900. En total, cada uno de nosotros debe por ahí así de los 109.000 pesos de deuda pública. Nada más en general, del asunto este del Fobaproa y otras compañías que han quebrado y han sido rescatadas por nuestro queridísimo gobierno. A mí me gustaría saber qué día el gobierno va a decir, ¿saben qué? Ahora el gobierno va a pagar la deuda de todos los deudores bancarios. Pues eso nunca va a suceder, ¿no? Pero sí, les encanta rescatar para estatales que se vieron saqueadas y robadas como Pemex. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es este de Argentina, que ya está en suspensión provisional de pagos. Va a pagar su deuda Argentina, pero de acuerdo a su capacidad económica real. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué le toca hacer a los argentinos? Bueno, pues ponerse las pilas, ganas al ahorro y pues conseguir un descuento sobre su deuda. Así, así de sencillo. Así de básico es el asunto que tiene Argentina en estos momentos. Y así es como se va a resolver en algún momento. Esto es para que ustedes comprendan. Las deudas pueden afectar a cualquiera, incluso a países. No tenemos que sentirnos mal. Atravesamos una situación económica adversa, punto. ¿Qué es lo importante aquí, señoras y señores? Que ustedes están escuchando este programa para poder resolver esa situación, ¿no? Salir de las deudas, pagarlas, básicamente. Entonces, vamos a comenzar ya con este programa. Ahí están, mucha suerte a nuestros amigos argentinos, si nos están escuchando por ahí, yo estoy seguro que lo van a lograr. Son situaciones que ocurren. Ya están entrando llamadas, nos vamos a llamada de una vez. Ya, directo, vámonos a llamada telefónica. Pues, la primera llamada de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor, ¿con quién tenemos el gusto?
Ismael.
¿Qué pasó, Ismael? ¿En qué te podemos ayudar?
Nada más una pequeña duda, si me puedes ayudar nada más sobre algo. Mira, yo no sé cómo funcionan, más dicho, lo que es ahorita los pagos, me has dicho, ¿cómo te lo puedo decir? Anteriormente ya te había comentado de los dichosos espacios que te cobran, te mandan cartas falsas.
Claro.
Yo, ¿cómo puedo reportar ante la conducir ese tipo de cartas? Porque realmente los espacios no me mandan las cartas correctamente hechas.
Ah, ok, no te preocupes, sí, puedes comunicarte directamente a la Conducef. En su portal de internet puedes encontrar la oficina más cercana donde tú te encuentras y también sus números telefónicos. Le remetes tu reporte. Obviamente con este reporte, Ismael, te voy a ser muy honesto, pues no vas a lograr que el despacho cierre, ni mucho menos, pero sí es muy posible que haya alguna llamada de atención hacia estos cobradores y dejen de molestar, ¿no? Sí, mi recomendación definitiva es que presentes tu reporte directamente con la Conducef. Si te es posible acudir en persona, hazlo, es mucho más efectivo. Si no, por teléfono presenta tu queja, tu reclamación, para que ellos tomen nota y procedan a llamar la atención a este despacho y el despacho a su vez a la gente que está encargada de tu cuenta.
Sí, porque realmente no me estoy negando a pagar, solamente que como tú dices, yo como usuario y como deudo, yo no me estoy negando a pagar, solamente que quiero, como tú me comentaste, que una carta conviene es la modificación de tu contrato.
Claro, que esté bien hecha, ¿no? Que cumpla con los lineamientos que la ley señala.
O sea, porque ellos, según dicen, están respaldados ante la ley, pero yo digo, ¿cómo voy a estar respaldado ante la ley? Es una carta que ni siquiera tiene las razones sociales, como te comentas.
Claro, pues es que sin razón social es como si en lugar de que te pusieran tu nombre completo, Ismael, pusieran el señor Isma. Don Isma, bueno, pues ¿quién es Isma? No, pues legalmente nadie, ¿no? Tú eres Ismael y tienes tus apellidos. Lo mismo pasa con el banco. Para eso es la razón social, precisamente, para que se pueda identificar legalmente con quién estamos celebrando este acuerdo, porque si no, pues se pierde absolutamente toda esta certeza jurídica, ¿me entiendes?
Y es mejor, más dicho, es mejor liquidar con quitas que no pagar, ¿sí?
Ah, claro, por supuesto. De hecho, mañana vamos a hablar de esto para el periódico El Economista. Te recomiendo que lo compres o que cheques su página de internet. Mañana sale un reportaje donde nosotros hablamos de esto para este periódico. Es mucho mejor pagar con quita a no pagar definitivamente, porque sí puede tener algún tipo de complicación legal o que vendan tu cuenta y luego va a ser más relajo poder liquidarla.
Ok, muchas gracias, Ángel.
Nombre de qué, cuídate, un abrazo. 3:40 p.m. Tiempo de la Ciudad de México. Hoy es lunes 4 de agosto. 4 de agosto, señoras y señores. Se nos está acabando el 2014. Hay que aplicarnos, echarle ganas, por favor. Ya viene el regreso a clases. Y el próximo programa, el de mañana en la noche, vamos a hablar un poquito de este asunto del regreso a clases. Cómo manejar nuestros gastos en ese sentido. Cómo evitar que nuestros pequeñitos regresen a la escuela se convierta en una pesadilla financiera. Mañana también vamos a hablar de eso en este programa de radio. Estén pendientes, por favor, mis queridos radioescuchas. Y nuestro chat de la estación ya está abierto y funcionando. www.radiodd.org www.radiodd.org. Nuestra línea telefónica 59-16-0410 59-16-0410 para que nos llamen, platiquen con nosotros. Con mucho gusto les brindaremos toda la asesoría que ustedes requieran. D'Artagnan opina en relación a la cuestión que está atravesando Argentina en este momento, que Estados Unidos está detrás de esta cobranza terrorífica, claro que sí, y el Banco Mundial y el Fondo Internacional y todos estos grandes, grandes dueños del planeta, porque es la realidad, ¿sí? Los presidentes obedecen las órdenes de los grandes acreedores, de las principales familias multimillonarias, y no estoy hablando de temas conspirativos. Esa es una realidad palpable. Pero bueno, dice D'Artagnan, esa cobranza terrorífica, pues según ha leído, son fondos buitre de argentinos que hayan fallecido. Algo más, Estados Unidos está molesto con los países que decidieron formar el nuevo Banco de Desarrollo con los BRICS. Pues sí, también los quiere presionar. Al final del día, lo que va a terminar pasando, mi estimado D'Artagnan, es que se va a conformar, y yo creo que ya es más bien alguna alianza, porque al final del día, cada dólar que se gasta, cada peso, cada rublo, cada marco, cada euro que se gasta en el mundo, gran parte de ese dinero le pertenece a estos bancos internacionales, y sabemos perfectamente bien que los dueños de estos bancos, en la inmensa mayoría de los casos, son familias estadounidenses, algunos europeos, sobre todo ingleses, alemanes, franceses, y que son los que se terminan quedando con el dinero de todos los pesos, todas las monedas que se manejan en la inmensa mayoría de los países del mundo, hasta en los más radicales, le pertenecen en algún porcentaje a estas familias. Entonces, el que Argentina, entre comillas, independice mediante este sistema bancario, pues no los aleja demasiado de permanecer en el sistema. Tendría que hacerse una muralla y mantenerse ellos solitos ahí adentro, generando sus propios recursos y consumiendo los mismos sin depender de absolutamente nadie. Pero desde el momento que tenemos fronteras abiertas y entra y sale gente, ya desde ahí estamos dentro de un sistema que está manejado por estas familias. Es sencillo, no hay que ir más allá, no es algo muy complejo, es tan fácil como eso. RM69, hola, ¿cómo estás? Primero que nada, muy buenas tardes, ¿cómo estás? J. Martín Velázquez nos comenta que le debe a Liverpool 22 mil pesos y a Banamex cerca de 40 mil por los intereses. Ya se afilió, pero no ha recibido respuesta. Se siente desesperado ya que le envían documentos amenazantes y que lo van a embargar. ¿Qué si le podemos ayudar? Claro que sí, J. Martín, si eres tan amable, tan fantástico, tan amable de facilitarme, por eso era la F, de facilitarme tu número de contrato con nosotros. Y con todo el gusto del mundo, yo ahorita levanto un reporte. Y para mañana mismo un asesor nuestro se está poniendo en contacto contigo y te resuelve todas tus dudas. No te preocupes. Tu número de contrato, mi estimado J. Martín Velázquez. RM69 le debe 20 mil pesos a Banco Azteca. Con intereses, se necesita respuesta, por favor, que si le podemos ayudar, ¿para qué? Y se corta. Bueno, le debes 20 mil, ok, perfecto. A Banco Azteca, ya nos quedó claro. Yo me imagino que es una tarjeta de crédito, ¿sí? Nada más acláranos ese punto, por favor. Y si fueras tan amable de decirnos cuánto tiempo llevas de atraso. Muy importante saber esos dos puntos. Rosa, muy buenas tardes. Rosa, ¿cómo estás? Elizabeth, 1909. Realizaron un embargo en la casa de su suegra y se llevaron sus cosas. La deuda no es de ella. ¿Qué puede hacer? En este caso, Elizabeth, 1909, lo que tienes que hacer por medio de un abogado es presentar durante el juicio una tercería excluyente de dominio. Tercería excluyente de dominio. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a demostrar con facturas o algún otro documento legal que los bienes embargados no le pertenecen al demandado, sino que son propiedad de un tercero. De ahí el asunto de la tercería. Se va a demostrar precisamente la propiedad de un tercero y por lo tanto le serán devueltos al mismo. En este caso tú, mi estimada Elizabeth, 1909, lo tiene que hacer un abogado, preferentemente el abogado defensor de tu suegra, que está llevando la defensa. Yo espero que ya se haya contestado la demanda. Es vital, Elizabeth 1909, que se conteste la demanda en tiempo y forma para que se pueda presentar la tercera excluyente de dominio en la etapa procesal correspondiente y con eso puedas recuperar tus cosas. Rosa, muy buenas tardes. Sonia Elizabeth, muy, muy buenas tardes. Jesús 0215, feliz inicio de semana, estimadísimo. Un abrazote. Vocero DDD, hace un rato, nuestro amigo vocero DDD nos informaba que estábamos escuchando la entrevista que le realizamos al licenciado Jorge Torres Góngora. Él es director de Educación Financiera de la CONDUCEF. ¿Sí? Una entrevista muy interesante, muy enriquecedora. Le agradezco mucho a los señores de la CONDUCEF por esa entrevista. Reinaldo no ha podido pagar los meses de mayo, junio y julio de la mensualidad y le falta liquidar una deuda de Santander. ¿Puede pagarlos esta semana? Sí, claro que sí, no hay ningún problema. Pero tienes que hablar por teléfono a nuestras oficinas, facilitarnos tu número de contrato y tu nombre para poder hacerlo. Además, le han estado amenazando con quitarle una camioneta que debe y tiene 4 meses atrasados. Lleva ya casi 2 años pagándola. Es de Nissan, ¿qué puede hacer? No se ha negado a pagar, pero no le dan facilidades. Quieren el pago total ya. Ok, Reinaldo, no te preocupes. Llama a nuestras oficinas. Aprovechas para lo de tus pagos que tienes atrasados con nosotros. Y pides que te comunique con un asesor especialista en temas de este tipo, automotrices, por lo que estoy leyendo, para que le platiques ahí a detalle cómo está tu asunto y con mucho gusto te apoyamos para que puedas liquidar esa deuda sin mayor problema, mi estimado Reinaldo. Bebito, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Chavo 00, preguntando sobre si ya abrimos o estamos abriendo inscripciones para crédito PIN o PYME, me imagino, ¿no? Que ha de ser este asunto. Ya, mi estimado chavo, ya tenemos, habla a nuestras oficinas. Les voy a dar nuestro número telefónico porque les digo que nos llamen y no se los doy. Y van a decir, bueno, ¿y a dónde llamamos? El teléfono es el 5594-5453. Lo voy a repetir, 5594-5453. A mis amigos del interior de la República, no se les olvide marcar 0155. Con mucho gusto los atenderemos. Dice Chavo, así eran PYME, ya que el que tiene con Bancomer ya tiene un año que dejó de pagar y desde hace 6 meses ya no le hablan. Gracias, claro que sí, Chavo, con mucho gusto te ayudamos. Santiago tiene una deuda de 170 mil pesos al 4% mensual con un prestamista desde el año 2008. El día de hoy el capital con los intereses suman 700 mil pesos aproximadamente. Su pregunta es, ¿cuánto puede negociar para que le rebaje los intereses? Gracias. Bueno, debemos entender que no, el acreedor no está obligado a negociar nada. Si el acreedor no quiere negociar, pues simplemente no va a negociar y nos va a demandar o nos va a requerir el pago completito. El hecho de que los bancos, estoy hablando de bancos, accedan, acepten, llegar a un acuerdo con el cliente para liquidar algún porcentaje de la deuda total, es porque los bancos y algunas tiendas departamentales y algunos otros acreedores así lo manejan. Aquí no se me confunda, no crean que el acreedor está obligado por alguna ley o de alguna forma a dar algún descuento y que ese descuento tenga algún porcentaje forzoso, ¿sí? No, no, ahí lo que tendrías que hacer, mi estimado Santiago, y sobre todo cuando hablamos de individuos, de personas que tienen su humor, que tienen su carácter, que tienen sus políticas, que tienen sus ideas y que incluso a lo mejor les caemos bien o les caemos mal, todo eso influye al momento de negociar con un particular. En este caso, mi estimado Santiago, tienes que hablar con tu acreedor, con la persona que te prestó el dinero y tratar de negociar, pero para poder llegar a un acuerdo, tú debes tener dinero ya ahorrado y listo. Porque si llegas y le dices, oiga, señor prestamista, fíjese que yo le voy a pagar, en vez de los 700 mil pesos que le debo, 100 mil, ¿qué le parece? A lo mejor te dice, bueno, órale, me late, venga, ¿dónde están los 100 mil? No, pero ¿qué cree? Que se los voy a ir dando mensualmente. Pues no va a querer, va a decir, no, ¿sabes qué onda? A mí págame mis 700 mil, porque te está cobrando una tasa de interés mensual bastante, bastante baja. ¿Qué va a pasar? En cambio, si tú llegas con esos 100 mil pesos en el bolsillo y le dices, mire, señor prestamista, pues no tengo dinero, la verdad es que estoy muy mal económicamente, usted ve. Pero, ¿qué le parece si de los 700 liquidamos ahorita en este momento este asunto con 100 mil? Entonces, a lo mejor, porque tampoco te puedo dar certeza de que lo vaya a aceptar, pero ya existe una mayor posibilidad de que lo haga, de que diga, bueno, pues 100 mil en la bolsa, ya no tengo que estar presionando al señor Santiago, ya acabamos con esto. Bueno, pues órale, vengan los 100 mil, te devuelvo tu pagaré, y pues como comenzamos, ¿no? Siendo amigos o no sé. Pero solamente así, mi estimado Santiago, no confundan la situación, porque sí mucha gente se acerca a nosotros y nos dice, bueno, es que yo he leído que puedo obtener un descuento del 80, del 90%, y le debo al señor de la esquina. Quiero saber cómo le hago para ese descuento. Bueno, no, son cuestiones diferentes. No es lo mismo negociar con Banamex, que tiene sus políticas, que es un banco multimillonario, que si le da al 2, bueno, ya está casi en el 3% del total de su clientela, una quita, pues no se va a ver afectado, no va a quebrar ni nada, ¿no? En cambio, una persona que a lo mejor tiene 3 o 4 préstamos por ahí y en una de esas tú le dices que te descuente algo, pues se va a ver seriamente afectado en sus ganancias. en un porcentaje altísimo. Por eso es que es muy diferente tratar de negociar con una financiera, con una caja popular, con un prestamista, a tratar de negociar con un banco grande. Es completamente diferente, y aún así los bancos grandes tampoco están sujetos a alguna ley que los obligue a otorgar algún descuento. Lo hacen porque son sus políticas, porque trabajan bajo el sistema de lo perdido, lo recuperado, ¿no? Pero sí, es importante, por favor, que no confundamos las cosas. Mi amigo Jeremy, por ahí anda, le mando un saludo, productor de estos programas de radio. María Dolores, muy buenas tardes, ¿cómo estás, María? Te mando un saludote y un abrazo, feliz inicio de semana. María Dolores, dice, esta quincena de agosto ya es el último descuento vía nómina que le hacen. E inmediatamente empieza a ver lo de un nuevo crédito para pagarle a crédito familiar. Y una vez teniendo el dinero, ¿qué tiene que hacer para que nosotros le hagamos el favor de mediar con respecto a esa deuda? Mira, mi estimada María, en cuanto lo tengas, nos regalas una llamadita. Y con todo el gusto del mundo te asignamos un asesor para que te apoye, para que puedas liquidar esa deuda con el mejor descuento posible. Dice Efren, que hola a todos, tiene una deuda de 12.700 con Banamex de la tarjeta clásica. ¿Qué puede hacer? Ok, mi estimado Efren, ¿cuánto tiempo llevamos de atraso? ¿Un mes, dos, cinco, diez? Importante saber eso para poder medir tu nivel de morosidad, cuánto tiempo llevamos en moratoria de pagos. Y de ahí, pues, aconsejarte de la mejor forma, ¿no? Si es tu única deuda, pues, no es muy alta. Quizás podría ser adecuado, en este caso, el que te reestructuren tu adeudo para que puedas, mediante un plan personal de pagos, liquidarlo y que no tengas una afectación en tu historial crediticio porque, repito, tu deuda no es muy alta y si es la única, es muy manejable. Osvaldo, hola, ¿cómo estás? D'Artagnan, muchas gracias por tu comentario en relación a la deuda de nuestros amigos argentinos. Francisco, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Dice Osvaldo que le debe a Financiera Renault, le debe más o menos 50 mil. Un agente del despacho de cobranza, Campillo y Asociados, le ofreció liquidar su deuda con 40 mil. Quedó en mandarle la carta convenio y ya nunca le envió nada. Luego se puso en contacto con Osvaldo nuevamente y le dijo que esa información era errónea y que el pago para finiquitar era de 70 mil. Por eso siempre les insisto, exijan sus cartas convenios, señoras y señores, porque, híjole, los cobradores son bien despistados y ahorita nos dicen una cosa y luego nos salen con otra. Imagínense que nuestro amigo Osvaldo hubiese pagado esos 40 mil pesos y luego le salen con la barrabasada de que no, que qué cree, que me equivoqué, que eran 70 y vamos, paga los 30 de diferencia, ¿no? Y luego le puede salir con que no, que eran 100, imagínense ustedes. Bueno, él estaba a punto de depositar. ¿Acaso no es esto un intento de estafa? Pues sí, es un engaño. No te están estafando porque estás pagando una deuda. Ellos no se van a quedar con ese dinero. Pero sí te están engañando para que hagas un pago bajo la promesa de que con eso vas a liquidar tu deuda. Mucho cuidado, por favor. Exijan siempre su carta convenio. La carta convenio debe estar perfectamente bien elaborada. ¿Por qué? Porque esta cartita, este documento, es el que va a modificar las cláusulas, los términos y las condiciones que teníamos pactadas con nuestro contrato de crédito que haya sido originalmente, ¿sí? Estoy hablando del crédito por una tarjeta, el crédito personal, una hipoteca, un coche, ¿sí? Todo eso teníamos un contrato que estipulaba los términos y las condiciones, los tiempos y las formas en las que íbamos a pagar esa deuda en particular. La carta convenio viene a cambiar todo eso, ¿sí? Eso ya no sirve, lo que dice la carta convenio es lo que vale. Y entonces nosotros vamos a poder pagar de acuerdo a esta carta de forma segura. Pero obviamente no cualquier papel que nos envíen los cobradores es una carta convenio. Requiere, repito, de ciertos elementos bien importantes. Entonces, antes de pagar un centavo, por favor, si están afiliados con nosotros, bueno, no tiene nada que preocuparse, nos llaman y nosotros nos encargamos de todo. Si no están afiliados, acérquense, con mucho gusto revisamos su carta, les decimos cómo viene, si está bien, si está mal y qué pasos siguen, ¿ok? Muy importante, no lo tomen a la ligera, porque aquí Osvaldo estuvo a punto de perder 40 mil pesos, imagínense ustedes nada más. Carmelita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te mando un saludo. Los teléfonos de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, 0155, la LADA, aquí al Distrito Federal, el teléfono 5594-5453. A mis amigos del Bajío, el 0133-3615-7540. Samuel Vega, ya está pagando un crédito de nómina Banamex, pero está muy desgastado por el descuento. ¿Puede llegar a un acuerdo con el banco para que le hagan un descuento? Bueno, tendrías que dejar de pagar. ¿Por qué? Porque si el banco está recibiendo su dinero completo, pues no va a querer negociar nada contigo. Es así de sencillo. Tú tienes que dejarle de pagar para que entonces el banco diga, ¡ah, caray! Samuel ya no está pagando, vamos a ver, vamos a hablar con él. y entonces ya se podrá negociar. Pero mientras tú le pagues completo al banco, mientras el banco se pueda cobrar completito, nunca va a querer negociar nada contigo. RM69 no escribió bien su mensaje. Pidió un préstamo con Banco Azteca de 9,000 pesos. Ya son 20,000 pesos por los intereses. Lleva 8 meses de atraso. Ha tratado de hacer acuerdos, pero no quieren. Dicen que lo van a embargar. ¿Pueden? Pues sí, sí pueden, pero tendrían que demandarte y realmente no debes mucho. Él quiere pagar, también debe 4,000 a Financiera Independencia, pero con intereses ya van como 8,000. Y los digan, quiere que se ponga al corriente, pero es mucho. Él quiere liquidar, necesita ayuda. Espera respuesta, muchas gracias. Claro que sí, RM69. Lo primero que tendríamos que saber es, ¿tienes alguna capacidad de ahorro? ¿Sí puedes ahorrar algo al mes? Porque si puedes ahorrar algo al mes, con Banco Azteca te quedan todavía como unos 8 meses para juntarte esos 9,000 pesos y con eso liquidar tu deuda, ¿sí? Pero necesitas tenerlos, ¿eh? Ellos ya no confían en ti, no van a aceptar que les digas, no, pues te voy dando de a tanto, no. Tienes que ahorrarlos. Te quedan 8 meses más o menos antes de que exista algún riesgo real de que te vaya a demandar Banco Azteca, ¿eh? No crean que estoy generalizando. Ese es el tiempo promedio con Banco Azteca nada más. Cuanto los tengas nos avisas y con mucho gusto te apoyamos con tu negociación. Con Financiera Independencia no te van a demandar por esa cantidad. En cuanto reúnas lo de Banco Azteca, pues vamos a tener que ahorrar los 4,000 pesos que le debes a la financiera. Los ahorras igual y cuando los tengas nos avisas y ya te apoyamos con tu negociación. Pero es importante que lo hagas así. No hagas de momento caso de amenazas. Responde el teléfono una vez a la quincena. Para que pues ellos sepan que ahí estás, ¿no? Al pendiente, no permitas que te asusten ni te intimiden. Tienes como año y medio antes de que, perdón, como 8 meses, porque ya llevas 8, tienes como 8 meses antes de que este banco te vaya a demandar. Se quiere afiliar RM69, no debes mucho, no le veo caso a que te afilies. Digo, si lo quieres hacer, bienvenido, estamos a tus órdenes, pero tu deuda es muy baja. Yo creo que con puras asesorías gratuitas la libramos, así no nos tienes que pagar nada a nosotros tampoco. Eric Gómez nos manda saludos desde Guadalajara, un saludote a todos mis amigos de Guadalajara, incluyendo a Helmi. María Dolores también quiere preguntarnos si creemos conveniente sacar nuevamente su reporte de círculo de crédito, el último fue el 19 de marzo. Pues sí, yo creo que sí, el 19 de agosto sácalo, para ver cómo va tu situación, María. Bonnie, muy buenas tardes, que si tenemos algún convenio con Invex, tiene una deuda de 100,000 y dejó de pagar hace 4 meses, sí, sí te podemos ayudar muchísimo con los señores de Invex. Deuda alta, le ofrecen pago con quita Sam's Style de soluciones de pago Bancomer, pero solo por teléfono. Claro que no, porque ¿qué tal que pasa como con Osvaldo? Que vas y pagas y luego te vuelven a llamar. Híjole, señorita, deuda alta, ¿qué cree que? Nos equivocamos si no era eso. Son otros 2,000 o 3,000 o 5,000 o 10,000 o 20,000 pesos más. ¿Qué vas a hacer si no tienes ningún respaldo por escrito? Pues no vas a poder hacer absolutamente nada y habrás perdido ese dinero. Todo convenio, sin excepción, se debe celebrar por escrito. Nada de que el folio ya lo apuntamos, nada de que ya quedó registrado en el sistema. ¿Por qué? Porque la quita va a modificar las condiciones bajo las cuales están pagando sus deudas. Y para que eso suceda legalmente, les tienen que enviar una carta convenio donde obviamente se estipule todo esto. Nada de promesas de pago verbales, nada de que primero pague y luego le mando su carta, por favor. ¿Ok? Bueno, por mi parte ha sido todo. De verdad les agradezco infinitamente que nos hayan escuchado el día de hoy. Les mando un muy fuerte abrazo y los invito a que mañana martes 5 de agosto del año 2014, nos escuchen nuevamente en horario nocturno a las 9 de la noche. De verdad, muchísimas gracias a todos. Saludos, Helmi. Muchas gracias por todo. Cuídate. Un abrazo y hasta muy pronto.